leímos del diablo, y allí dice, déjame regresar allí, habla de él en el verso 9, dice el diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese es el trabajo del diablo, en eso se encarga, engañando a la gente, engañando a nosotros, a todo ser hermano. Y nota también en el verso 10, dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es el diablo, que nos está acusando, dice, los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, eso significa a Satanás, el acusador, y él está para engañar a todo el mundo, y no solamente engañar, sino acusar a nosotros. Mira lo que él hizo. Mira qué dijo a ella. Y él está ahí siempre aprovechando de eso para ver que él puede hacer que nosotros le acompañamos allá. Y en el verso 12 dice, por lo cual regocijaos cielos y lo que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor. ¿Por qué? Sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo antes de que sea arrojado en el lago de fuego. Entonces él está muy con un furor fuerte, buscando a todos los que puede engañar. As we notice here in verse 9, it says, the devil, the Satan, who deceives the whole world. That's his job. That's what he's involved in, is deceiving everyone. And we have all sinned. But then it goes on to say in verse 10, the salvation, the power, the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down. And that's the devil. That's what he does. He who accuses them before our God day and night. He's up there saying, did you see what he did? Did you hear what she said? Do you know what? He just is there to see. And as he goes on to say in verse 12, rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to you having great wrath. Why is he so angry? Knowing that he has only a short time. He knows that he will be ultimately cast into the lake of fire and brimstone. And that is why he's working so hard. And so I want us to continue to talk about a couple more lies that tie us, keep us in our sin. Y por eso quiero hablar de dos otras mentiras que nos atan al pecado, que nos hace que nosotros quedamos en el pecado. Y claro, la palabra de Dios es nuestro escudo ante estas mentiras del diablo. Y por eso vamos a consultar qué dice la Biblia. And the Word of God is obviously our shield to the devil. And so we're going to be looking at what the Word of God has to say in answer to these lies. Y quiero notar el primero. Y eso yo lo he visto en muchas personas. Muchas personas cuando yo empiezo a hablarles, ellos entienden que deben ser bautizados, están perdidos. Y una cosa muy común es que, pues yo todavía falto, yo necesito ganar la aprobación, yo necesito llegar al grado que Dios me va a aceptar, porque soy pecador. And one of the common reactions to people when they realize that they're lost, that they need to be saved, is that they feel like they have to get to a certain level so that they can win God's approval. I'm so lost. I've heard him say, God is holy, so how can he accept me with all my sin? Y a veces dicen, pues Dios es santo. ¿Cómo puede él aceptar a mí con todos mis pecados? Es imposible, porque él es tan santo. Él no puede tener comunión con los pecados. Y eso es cierto. Y vamos todos, por favor, a Primera de Pedro. Let's go to 1 Peter chapter 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verse 16, el verso 16. Entonces, aquí que dice, porque escrito está, y eso es del cita del Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Y entonces, aquí dice, ¿verdad? I mean, here it's very clear. You shall be holy, for I am holy. Y a veces también, tal vez pensamos, mira, ahí lo dice, ¿verdad? Ahí está. Pues dice claramente, pues yo debo ser santo y no soy santo. Yo todavía peco. Yo peco mayormente en esta área y cosas así. And we might think, well, there it says it. You have to be holy because I'm holy. And I'm not holy. But let's read the rest of the context. Vamos a ver todo el contexto de esto. Comenzando en el verso 13, beginning in verse 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llame es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, allí concluye en el verso 15 de que debemos llegar a ser santos. Pero notamos algunas cosas, particularmente en el verso 13. We're going to look at and notice a couple of things that are there in verse 13. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Y la idea de ceñir es de preparar, de empezar y poner nuestro entendimiento para recibir, para hacer lo que debe hacer. Debemos prepararnos. In verse 13, therefore prepare your minds for action. And that is the point, is that we have to prepare. We have to get ready to act, to do. Y si seguimos leyendo allí, dice, poner vuestra esperanza completamente en la gracia. Entonces, debemos nosotros poner nuestra esperanza, no en lo que nosotros podemos hacer, no en nuestra familia, no en ninguna otra cosa, sino en la gracia de Dios. Porque es cierto, todos nosotros pecamos, que dice Romanos 3:23, todos pecamos. And it talks about in verse 13 also, fix your hope completely on grace, on the grace. This is not something we can do by ourselves. This is not something that we have to depend on the grace of God. And when is this grace going to come? Is going to be brought to you at the revelation of the Lord Jesus Christ. Y cuando vamos a recibir esta gracia, allí terminando dice que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esa gracia nos va a preparar para cuando venga Jesús. Entonces nosotros sí debemos buscar, debemos seguir intentando ser santos, pero Dios sabe que nosotros fracasamos, pecamos. And there the last thing that it says is, when is this going to be brought to, this grace going to be brought to us? At the revelation of Jesus Christ. When he comes again, we will receive that. Y es cierto, nosotros debemos andar en el camino, en la senda angosta. And obviously we need to strive to walk in the narrow way. Matthew 7 and 13 and 14. Como allí tenemos dibujado aquí, hay una senda angosta y una senda muy grande, muy fuerte, muy ancho. Y nosotros debemos siempre recordar, es la angosta. Y debemos intentar y seguir, esforzarnos. We notice that there is a broad way and a narrow way, and we must strive to walk in the narrow way. In Primera de Juan, First John chapter 2, Primera de Juan capítulo 2, el verso 1 y 2, verses 1 and 2 of First John 2, 1 and 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y obviamente es lo que Él quiere, que no pecamos. Pero dice, y si alguno peca, y no es que si acaso alguien va a pecar, no es que cuando nosotros pecamos. And when it says here, I'm writing these things that you may not sin, and if anyone sins, it's not like, well, if maybe somebody does, it's more the idea of when you sin. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por lo nuestro, sino también por lo del mundo entero. Entonces tenemos alguien que está allí abogando por nosotros, delante del Padre, delante del juez, de todo. And so we have an advocate with the Father, and that's Jesus Christ. In Romanos capítulo 7, Romans chapter 7, el apóstol Pablo, hablando aquí, y podemos decir, el gran apóstol Pablo, ¿verdad? El que hizo tantas cosas por Cristo, el que sufrió tantas cosas y siguió adelante. Pero ¿qué dice él cuando habla del pecado y si uno peca o no peca? And this is the great apostle Paul, the one who did so much for the gospel, the one who suffered so much as a Christian. But what does he say about sin and whether Christians sin? En el verso 21, comenzando verse 21, así que queriendo yo quién, yo Pablo, yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, el espíritu, me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice Pablo? Yo estoy allí, por la mente, por mi espíritu, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero no pecar. Pero hay una batalla, porque las cosas de la carne, y no es que el cuerpo en sí, no es que las manos están pecaminosas, pero el hombre de afuera, el hombre terrenal, está pensando y hay una guerra. Y dice Pablo, pues lo que yo quiero hacer no lo hago. And we notice here that Paul makes the point that even though in the inner man, in the spirit, he wants to do what's right, but the outer, and it's not that the hands, the feet, or whatever, the tongue, are evil in and of themselves, but it's the world. It's the things of this world. The fleshly man versus the spiritual part. And he says, and there's a war between the two. Y si seguimos leyendo, en el verso 24, ¿qué dice? Verse 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque eso me lleva al pecado y la paga del pecado es la muerte. Y entonces, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y él allí en el 24 es como dice, ¿quién me puede librar de eso? Pues estoy en esta situación, no quiero estar aquí, pero es la situación. ¿Por qué? ¿Quién me puede ayudar? Y no dice mi papá, no dice tal predicador, no dice a quién acude. Por Jesucristo, Señor nuestro, por medio de Él. Él nos ayuda para vencer estas cosas. And then in verse 24 he says, wretched man that I am. What a situation I'm in, and what can I do about it? Who will set me free from the body of this death? And he goes on to say, there's only one, and that's Jesus Christ, our Lord. So, yes, we can live. We can be holy, but not just by ourselves. Sí, podemos ser santos, pero con la ayuda de Dios. Entonces, hay otra idea que no es tan común, pero yo creo que a veces pensamos eso. Pues yo soy cristiano, entonces mi deber como cristiano es obedecer a Dios. And sometimes people say, well, a Christian must obey God. Y eso es cierto. Eso es lo que Dios manda. Pero yo creo que a veces la idea es como el lema de Nike. No sé si recuerda. En inglés, just do it. Y hazlo. Ya. Y la idea es de que lo que debemos hacer, lo debemos hacerlo y ya. No hay excusa, no hay nada. Pero no es tan fácil así, ¿verdad? And I think sometimes the people have the idea that being a Christian is kind of like the Nike commercial, you remember, just do it. And so you just, you know, whatever it is you're doing, you just do it. Well, if only it were that easy, right? Because we can't just do it. All the time. Y yo creo que aquí en Romanos 7, donde estamos, in Romans chapter 7 now, en el verso 18, where we already are, in verse 18, Pablo dice aquí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bueno, no, el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Y qué dice Pablo aquí? Yo sé, porque el querer está presente en mí. Él sabe lo que debe hacer, él quiere hacerlo, pero ahí está el pecado que está pegando a él. And in verse 18 he says, I know that nothing good dwells in me, for the willing is present in me, but the doing of the good is not. I know what I should do. I want to do it, but it doesn't always happen. If only it was just do it. But sometimes we're not strong enough to do it. Y en el libro de Mateo, en Matthew, Mateo capítulo 26, tenemos un buen ejemplo. No es solo nosotros, sino los mismos apóstoles. En Mateo capítulo 26, chapter 26, we see even the apostle struggled with this. Y si recuerda, después de que Jesús instituyó la cena del Señor, ellos fueron a un huerto donde había un Getsemaní, y entonces él dejó 8 de los apóstoles allí y dijo, pues yo voy allá a orar. Y llevó 3 con él, los 3 más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Y él les dijo a ellos allí, pues espera, vela conmigo. Y se fue una distancia corta de ellos y empezó a orar. Y orar muy fervientemente. Y entonces en el verso 40, in verse 40, where you remember Jesus had asked Peter, James, and John, who he had taken farther, to watch with him, that he was going to pray. In verse 40, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con qué no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él vio y los apóstoles que ya tenían tanto tiempo, 3 años y medio con él, estos 3 eran los más cercanos de todos. Pero cuando llegó el momento de que más que en cualquier otra, Jesús necesitaba que ellos velaban con él, pero ahí estaban dormidos. ¿Y qué dice? Velad y orad que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu sí quiere, pero la carne es débil. Y sí, nuestro deber es obedecer a Dios, pero no es tan fácil decir, ya puedo, ya sé, ya lo puedo hacer, porque muchas veces la carne es débil. In verse 41, you remember he said, watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. The spirit, as Paul described it, wants to do what's right, but the flesh, that carnal part of us, is weak. And so it's easy to say, well, this is what I should do, but it doesn't always work that way. And I think what this helps us to see is that by ourselves, we can't do it. Y eso nos ayuda a entender que solitos no podemos. No es posible. Y volviendo a Romanos capítulo 7 de nuevo, Romanos 7, Romans chapter 7, again verse 21. En el verso 21, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Sin la ayuda de Dios no podemos. Sin la ayuda de Cristo no podemos. Y dice por eso en el verso 1 del 8, capítulo 8, por consiguiente no hay ahora condenación por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros debemos confiar en Dios, nosotros debemos depender de Dios, porque solamente no podemos. Y yo creo que es importante pensar, porque a veces hay personas, cristianos que están ahí con que, ay, soy tan débil, y mira esto y el otro, y no debemos buscar el pecado, debemos intentar andar en lo bueno. Pero si pudimos nosotros solos vivir sin pecar, pues no habría necesidad de que muriera Jesús, ¿verdad? Si yo podía salvarme y no necesitaba ayuda de otro, pues no, la muerte de Cristo fue en vano. And I think sometimes we kind of beat ourselves up that we should be stronger and we should be able to do this and so on. But if we could do it all alone, why did Jesus have to die? And the obvious answer is, he didn't, if we could save ourselves. But we can't. Pero no es posible que eso hacemos. Y el apóstol Pablo, en la segunda a Corintios, la carta, segunda carta a los Corintios, en 2 Corinthians chapter 12, capítulo 12, el apóstol Pablo también habla de eso. En el verso 7, comenzando, capítulo 12, verso 7, y hablando Pablo de, antes hablaba de algunas visiones que vio ahí en los cielos, y dice en el 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Lo que fue, no sabemos. Pero obviamente era un problema, era algo que estorbaba la obra de Pablo. Y dice que tres veces he rogado. No es que oró, si quieres puede quitar. No, rogaba que lo quitara. Pero ¿qué fue la respuesta de Dios? In el verso 9, and you remember that it talks about here that Paul had a thorn in the flesh, and we don't know what it was, but it was something that he begged the Lord, implored the Lord three times that it might leave me. And notice verse 9, y él, Dios me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades y en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo. No por cualquier cosa, sino por amor a Cristo. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Pues nosotros, cuando nosotros estamos, ya entendemos, yo no puedo, yo debo confiar en Dios, esperar en Dios que me ayuda, pues tiene más, cuando estoy más fuerte, cuando estoy haciendo lo poquito que puedo, o cuando Dios está allí a mi lado, y obviamente cuando Dios está a mi lado. Entonces, para terminar, debemos siempre seguir adelante. So as we're drawing to a close, we cannot faint, we cannot quit. No podemos desmayar. Y vamos a a leer dos textos aquí en 2 de Corintios capítulo 4, en 2 Corinthians chapter 4, verse 16 and 18. Dice Pablo en el 16, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esa aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poder poner nuestra vida vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero los que no se ven son eternas. Pablo dice, después, a través de todo que me ha pasado, yo espero en Dios, y eso me hace anhelar aún más las cosas eternas, la vida eterna. And Paul says here in verse 17 particularly, the light affliction is producing for us an eternal weight of glory beyond comparison. Y para terminar, en el libro que sigue, en Gálatas capítulo 6, en Galatians chapter 6, verse 9, que es la amonestación al apóstol Pablo, es casi el final de este libro, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y debemos recordar esto, hermanos,